Save big during Labor Day at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances. Plus, buy more to get up to an additional 20% off. Shop even more savings with 3 Stay Green 1 cubic foot vegetable and flower garden soil bags for $10. This Labor Day, take care of your home for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente un minuto después de la hora, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Son las 4 de la tarde con un minuto, casi con 2 minutos, hora del centro. Aquí estoy en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado esta tarde por Venus Rey Jr.
Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bernardino Esparza.
¿Cómo están, Eduardo? Muy buenas tardes.
A ver, ayúdeme, porque puede ser un problema de mi percepción. Pero percibo que las calles de la Ciudad de México están más hechas talco que nunca antes. Hoy agarré un tramo de Insurgentes entre Reforma y después a Insurgentes rumbo al sur, y no puede ser que una avenida tan importante esté hecha, ya saben qué, baches, falta de pavimento. O sea, queremos presumir que esta ciudad y que está en un descuido total.
Sí, eso de los baches es una...
Y todas las delegaciones, no salva una. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando llegó la jefa de gobierno actual, Clara Brugada, anunció con bombo y platillo el bachetón, ¿se acuerdan? Uh-huh. No va a quedar un solo bache. Pues desde que lo anunció, creo que el número de baches ha multiplicado por 10. O sea, es un desastre.
Es impresionante.
Y con la época de lluvias se pone peor.
No, a nuestro querido Juan Key, el otro día, un bache en lluvia, que no lo vio, se le tronó la llanta.
A mí también, Eduardo, arriba del periférico también.
¿Quién? Sí. Y arriba del periférico, sí, Juan, arriba. Que estás segundo. Pagando.
Claro, claro.
Y supuestamente en la concesión debería decir, a ver usted, concesionario, tenga bien su porquería esta, ¿no?
Sí.
Porque de repente no abre la reja,
No, te cae la pluma enfrente, también el otro enfrente.
A mí el otro día también, digo.
O sea, no. Son...
¿En manos de quién estamos?
Sí.
Pero lo de los... Tal vez la señora Brugada no tiene idea que tanto bache arruina tu coche. A ver, te arruina la llanta si caíste mal.
Amortiguadores.
Pero los amortiguadores. Entonces, traes un coche que ya rechina como carcachita.
Sí.
Y además, Eduardo, lo que yo te dije el otro día y lo comenté aquí, en sí mismo es un problema muy molesto lo de los baches, pero lo que refleja que el gobierno sea incapaz ni siquiera de tener eso en orden, revela mucho de lo que es nuestro gobierno.
Por lo menos en las avenidas principales. Tú bajas del Paseo de las Palmas, que está en la zona más fifí del país,
sí,
donde la gente paga unos prediales, Bachelandia.
Sí.
Vas
sí,
por
sí.
Reforma, Centro, Bachelandia. Vas por Insurgentes, Bachelandia. Me estoy refiriendo a arterias principales,
sí, y mira
que
eso.
Corresponden al gobierno de la Ciudad de México.
Sí. En lo mejor de los casos, que en el coche se te truene la llanta, el amortiguador, la suspensión, etcétera. Pero cuando vas en motocicleta, Eduardo, también es otro peligro.
Es un peligro.
No, es un peligro porque no, el bache ya lo tienes enfrente.
Y además, tócale. Y si está lloviendo, no lo ves porque el agua lo cubre.
Bueno, sí, además, eso. Tú vienes manejando tu coche y entre que esquivas un bache y otro...
La moto.
En uno de esos no esquivaste la moto.
Sí, claro.
Porque como las motos rebasan por la derecha, por la izquierda, les vale madres. Porque creen que son inmortales.
No, que son coches, ¿no?
O sea, a mí yo ya me ha tocado varios tirados en las calles de la Ciudad de México.
Sí, ¿no? A cada rato.
Varios.
Sí.
Creo que se están muriendo 3 a 4 diarios en la ciudad en moto.
Así es.
Y no entienden, ahí van. Uh-huh. En fin, bronca de ellos. Pero sí, Clarita Brugada. ¿Dónde está el bachetón, Clarita Brugada? Bachetón. Buena onda. Porque con la doctora Sheinbaum no estaban tan mal las calles, hay que decirlo. Marcelo dejó un desastre, ¿se acuerdan?
Sí.
Mancera dejó otro desastre. Y con Sheinbaum mejoró mucho el asunto. Y ahora estamos otra vez en el desastre.
Ahora que terminan las aguas, ¿sabes que lo dicen? Cuando termine el periodo de aguas.
No debe ser pretexto a la lluvia.
No lo hicieron antes de las aguas. No lo hacen durante las aguas. O sea, ¿quieren que se deslave toda la calle?
Pues sí.
En fin, una queja ciudadana. A ver, el tema de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, el hijo del Chapo Guzmán. Hoy, en una corte federal de Chicago, se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Aceptó haber traficado fentanilo, cocaína, metanfetaminas, de lavar dinero y de usar armas de fuego. Él llega a un acuerdo con la Fiscalía de Chicago para evitar una cadena perpetua. Va a cooperar con las autoridades y va a pagar una multa nada más de $80 millones. No fue sentenciado, pero desde que fue enviado a Estados Unidos y que después no aparecía, sí aparecía, la especulación, a ver, ustedes son abogados, feliz día del abogado, una cursilada más de nuestro calendario, felicidades porque son abogados, pero toda la gente que no sabe, incluidos muchos comentócratas, parlanchean, y sí, es que lo van a dejar libre, es que esto, que... A ver, ahí les va. De 62 narcotraficantes que yo analicé, que se declararon culpables en tribunales de Estados Unidos, entre 2010 y 2025, 36 ya fueron sentenciados. De ellos, el 97% recibió penas de entre 10 y 30 años, e incluso cadena perpetua, como se le aplicó a Rubén Oseguera, del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo 4 de los 62 recibieron penas menores a 5 años, todos por lavado de dinero, no por delitos relacionados con la fentanilo y la cocaína. El promedio de las penas está en 10 y medio años. Después hay 4 individuos que entraron al programa de testigos protegidos tras testificar contra líderes del cártel del Sinaloa. Entre ellos el Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, creo que hasta contra su papá declaró, Damaso López Serrano. Nadie evitó la cárcel, que quede muy claro, porque la gente me dice, es que lo van a dejar libre. A ver, la entrada al programa de testigo protegido exige haber cumplido una pena. No sales del tribunal y ya te dicen, ahora tú eres el ratón Ovidio Guzmán, ahora te llamas Venus Rey. No. Te vas al tanque un buen rato y después de haber cumplido parte de la pena, puedes entonces
ser liberado.
¿Qué liberado?
Digo, entre comillas.
Te vas al sistema de protección, sí, claro. Que es como arresto domiciliario, sí, ¿no? Pero en fin. En este caso se dice que Ovidio ya está cooperando muchísimo, que está soltando la sopa, que puede implicar operadores del cártel de Sinaloa e incluso a funcionarios mexicanos. Esto lo dice su abogado, Jeffrey Lichtman. Entonces, aquí en México mucha gente está temblando a ver qué dice Ovidio de mí, ¿no? Y que muchos han de tener problemitas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a esperar a ver cuál es la sentencia. Y sí. Todo lo demás es vil y vulgar especulación. ¿Okay? La presidenta Sheinbaum ha dicho, a ver, yo lo entiendo. Declaran a los cárteles como organizaciones terroristas, pero pactan con sus líderes cuando los agarran. Para la presidenta es una contradicción. Para mí no, porque el sistema penal de Estados Unidos sí, contempla la negociación.
Así es.
¿Cuál es el principio del sistema penal? A ver, te agarro a ti, a ti te agarro, mi querido Bernardino, y tú eres un narco de tercer orden. Pero entonces te ofrezco reducir tu pena si me ayudas a meter al bote a Venus.
Siempre y cuando mis declaraciones ellos las hayan verificado.
Claro, por sí, eso, por
que,
eso.
Que no nada más porque me cae
no,
mal,
no, no,
o,
no, no,
o
no,
yo
no.
Me supongo,
si
no.
Si tú me ayudas a meter al bote y me das las pruebas para meter al bote a Venus, ok. Y si después llegan con Venus y le dicen, oye, vamos a negociar porque tu jefa, Francine, Vamos a negociar para meter al bote a Francina. Y si tú negocias, también bajas tu pena. En México no existe.
No existe.
Se está estudiando esa forma jurídica. Porque, ¿de qué se trata? Ellos quieren llegar a los meros, meros.
Exactamente.
¿No? Claro. Ya es algo como que en México no le quieren entender. Uh-huh. Entonces, sí van a negociar. Sí, sí eres terrorista, pero vamos a negociar contigo y no hay ningún problema, ¿no? Vamos a ver en qué acaba.
Es un proceso todavía largo, Eduardo, ¿no? Está en esta parte.
No, porque ya no.
Es parte del proceso porque ahora hay que constatar todo lo que
sí,
está
hay que empezar a negociar.
¿No? Sí, claro.
Pero aquí ya no van con el jurado ni nada.
No.
Todo depende del juez y lo que le diga Fiscalía. Fiscalía dice, mira, el ratoncito ha sido muy bueno en esto. Sí, pero queremos más. A ver, pues vamos a seguir negociando.
Así es.
Para que se acabe la especulación, este programa acabamos con esos chismes. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Estamos de regreso y 6 después de la hora. Hoy es Día del Abogado.
Mañana es el Día del
Abogado. Mañana, bueno, pero hoy es el día que lo vamos a festejar en este programa porque mañana es sábado. A menos que quieran ustedes venir mañana y hagan un programa.
Mañana lo festejamos, ¿no? Con mucho gusto. Pero, claro que sí.
Pero no creo que haya quienes quieran ceder su espacio. Y más para hablar del Día del Abogado, por favor. Somos un país de una cursilería, el día del abogado, el día del médico, el día del cartero, el día del policía, el día del médico, el día de la secretaria, el día
del enfermero y de enfermera.
También. Bueno, así es México. Es parte de la demagogia que se creó durante décadas, ¿no? Donde, bueno, no les vamos a dar oportunidades de que vivan bien, pero les vamos a dar su día.
Ya.
¿No?
Sí, sí,
las enfermeras las metían al auditorio del Seguro Social en la avenida Cuauhtémoc y les aplaudían, iba el presidente en turno, ya Lupita que cumplió 10 años, ya Teresita que cumplió 20 años, ya Guadalupe que y así hasta les dan su reconocimiento y después se retiraban con 2 pesos,
sí, digo,
es la verdad. A ver, Día del Abogado, no sé dónde empezar sobre el significado del Día del Abogado que ha elaborado Bernie, ¿no? Para que veamos lo trascendente de la fecha, o sobre las cifras frías de los abogados. Como ustedes son los abogados, se los dejo a su total discreción.
Le cedo la palabra a mi colega.
Bueno, ahí te van las cifras frías de la abogacía en México, según datos del propio gobierno publicados en su página oficial. Hay 440 mil abogados. La edad promedio...
¿440 mil?
440.
No serán más, pero otros ya se dedican.
Sí, en ejercicio.
O sea...
Supongo que habrá más que no se dedican a la abogacía.
Bueno, pero o sea, en ejercicio... 440 mil que ejercen la carrera.
Exactamente.
Bien.
Y de esos, la edad promedio es de 41.1 años. El salario promedio mensual es de 10,300 pesos.
¡Qué bárbaro! Ya del abogado, bien. Claro. Y sean felices con su promedio de 10,300 pesos.
El promedio nacional.
No, oye.
Oye, Eduardo.
Perdóname, es menos que el mínimo.
Pues sí, menos que el mínimo, sí. Pero hay despachos que no ganan 10,000 no, pesos.
Por eso es el promedio.
Es el promedio.
Es el promedio. O sea, hay unos abogados que ganan
promedio.
Muchísimo.
Yo sé que tú estás en la parte alta de los abogados y Venus está en el Olimpo.
Mira, ¿no? Por ejemplo.
Pero cuando tú dices, este es un salario promedio.
Promedio, está bien.
Que está sesgado por un bolón de muy bajos salarios.
Sí, estamos hablando.
Mira, y a propósito de lo que ganan, hay estados donde se gana más y estados donde se gana menos. Donde se gana más es en la Ciudad de México, el promedio ahí sube bastante, sobre 28 mil pesos. Sinaloa, sobre 17 mil pesos. Y Baja California Sur, casi 17 mil pesos el promedio mensual.
O sea, gana menos que el mínimo, ¿no?
Sí.
Y yo vi los datos de los que menos ganan los estados, que no lo creí, Eduardo, porque pues donde menos ganan los abogados es en Morelos, en Guerrero, son donde menos ganan. Bueno, ¿cuánto trabaja un abogado? El promedio nacional es de 38.2 horas, o sea, casi se echan la jornada completa.
Y hay unos, como diría Bernie, que trabajan 60 horas a la semana.
Sí, claro.
Hay más hombres que mujeres, el 57.9 son hombres y el 42.1 son mujeres, aunque hay que decir que por rangos de edades, el rango de los abogados jóvenes que va de 25 a 34 años, ahí son más las mujeres.
56% mujeres y 44% hombres.
Quiere decir que en el futuro va a haber un equilibrio mejor.
Porque cada vez más mujeres han entrado a esta carrera para acabar ganando un promedio de 10.300 pesos. Muy bien.
Y, me imagino. Y de los abogados del rango de edad mayor, que es de 65 a 74, 84.1 son hombres, 15.9 son mujeres. Y esto nos revela cómo la mujer ha ido ganando espacio en todos lados y la abogación no ha sido la...
¿De qué sirve que vayan ganando o si les pagan una miseria?
Eso sí, es un dato que me...
Casi una tercera parte
menos. Me llamó la atención muchísimo, Eduardo. En promedio los hombres ganan más. 14.000 pesos salario promedio mensual para hombres contra 5.200 salario mensual promedio para las mujeres. Hay una inequidad y ahí se ve, o sea, eso no es más que el producto del machismo que está muy enraizado en la cultura mexicana, en la cultura laboral mexicana, porque recuerden que trabajo igual, salario igual, pero esta estadística nos dice que aquí no se respeta eso, ¿no? ¿Dónde hay más abogados? En el Estado de México hay 90.000, casi 91.000 abogados. En la Ciudad de México hay casi 74.000 abogados y en Jalisco hay 29.700 abogados. Y donde menos abogados hay es en Colima con 1.400, Campeche con 1.900 y Durango con 2.900.
Por eso en Campeche pueden prohibirte tu libertad de expresión y todo, porque no hay quien te defienda.
Ah, bueno, sí.
Oye, digo, sí. La verdad, ¿no?
Y un dato más, antes de ceder la palabra aquí a Bernardino.
Colega.
¿Cuántos de estos abogados tienen un posgrado? El posgrado puede ser una maestría o un doctorado. 16.8 de los abogados lo tienen.
Sí. Pues sí.
Entre ellos
Bernardino.
Claro, sí,
sin duda.
Tiene maestría y doctorado.
Yo nada más tengo maestría, aunque no es en derecho, es en filosofía.
No, eso no cuenta. Estamos hablando de
abogado. Te
quieres adornar. Se quiere adornar. Pues yo también tengo una maestría. Yo también tengo una maestría en administración, sí.
Sí. Sí, el día del abogado.
Qué interesante, ¿no?
El día del abogado.
Oye, Eduardo, pues sí te quisiste adornar, ¿eh? Acéptalo.
Bueno, no quise quedarme atrás.
Pero el único que tiene una maestría y un doctorado en derecho
es Bernardino.
Es Bernardino.
Eso es correcto.
Oye, Eduardo, fíjate que sí, mañana es el día del abogado. Creo que es importante reflexionar todo lo que está ocurriendo en torno al Estado de Derecho en el Estado mexicano. La reforma judicial que ya viene al partir del primero de septiembre con los nuevos jueces que se han elegido y los que se van a elegir posteriormente en 2027. Pero yo te quiero dar unos datos del Consejo de la Judicatura Federal respecto a los asuntos que ingresan y la carga de trabajo que tienen respecto a los expedientes. Que también va a desaparecer, pero entra un nuevo tribunal de disciplina administrativa en este caso, ¿no? O disciplinaria. Entonces, por ejemplo, hay datos que ellos mencionan del 2014 al 2024. Y estamos hablando que en el 2014 ingresaron asuntos a todo el Poder Judicial alrededor de 1.013.000 asuntos alrededor. Y en el 2024 ingresaron 2.024.000 asuntos, ¿no? Si nos vamos al 2014 en un momento determinado, dice que resolvieron alrededor de 974.000 asuntos. Es decir, a pesar de que necesitan más personal para resolver asuntos, pues al final sí lograron sacar bastante del millón y tanto.
A ver, pero cuando hablas resolver es una...
Ya dar una resolución.
Es un término muy amplio. Puede ser desechar.
Sí, o sea, al final pueden...
Puede resolver, desechar.
Tú ingresan un millón y tantos, ¿sí? Y ellos resuelven. ¿Sí? Puede ser desechar, dar una sentencia.
Bien. Es bueno aclararlo, condenar. La impunidad campea.
Sí, Eduardo.
Entonces, qué bueno que hagan resoluciones, pero...
Sí, habría que ver los términos
habría
y los argumentos jurídicos con los cuales están desechando, digamos, todos
eso,
esos casos.
Eso tú ves.
Pero eso, bueno,
lo que me queda claro es que hay una impunidad impresionante.
Ahí está la pregunta. En el 2024 fueron 2.024.000 asuntos, cerrando un poco números, y resolvieron o salieron, lo sacaron. En otras palabras, terminaron con ellos 1.894.000.
¿En por ciento?
El porcentaje, un 37.41%, a diferencia...
¿Que no se resolvió?
Que sí, bueno, no, perdón, De crecimiento de ingreso, ¿eh? De crecimiento de ingreso.
Pero de soluciones, porque me das números que 1,800,000 entre...
Mira, Eduardo, de 1,000,000 a 974,000, ¿cuánto es el porcentaje? Pues estamos hablando quizás algún un poquito más del 90% que están resolviendo, ¿no? En esa parte. O sea,
sin
está
saber
bien.
Qué tipo de resolución.
Sí,
okay, bien.
Eso es. Y luego, Eduardo, hay otras características importantes, que es ese el momento y el tiempo en que tardan en resolver. Por ejemplo, si hay en juzgados, por ejemplo, procesos penales federales, ¿sabes cuántos días tardan en resolver alrededor? Dice el Consejo de la Judicatura, 628 días un proceso penal federal, ¿no?
En promedio.
O sea, en promedio más o menos. 628 días, lo cual es mucho.
¿Y
en
por
esta
qué
parte.
Tardan tanto?
Bueno, Eduardo, mira, pueden tardar por los alegatos, por las lo que tiene que defenderse, por la tardanza en su momento de encontrar las pruebas, de averiguarlas, etcétera, etcétera.
Se tarda decir, mucho porque los abogados defensores meten y van metiendo y metiendo, ¿no?
Así es.
Pero con la nueva reforma, por constitución, los juicios penales deberán resolverse antes del año.
Bueno, es que es el gran problema, porque cuando tú llegas hoy, el 1 de septiembre, vas a ver cuántos asuntos penales vas a tener en un momento determinado y cuántos vas a poder resolver rápidamente. De acuerdo a la reforma constitucional de que se acaba de celebrar, pues va a ser muy complejo, muy difícil, que sea muy pronto, por ejemplo, en este caso de los asuntos penales, ¿no? Entonces,
ya está justificando.
No, no estoy justificando, Eduardo, yo siempre lo he dicho, que es muy difícil, es muy complejo hacerlo.
Es una reforma judicial, porque se tiene que cambiar el modo en que venía operando el Poder Judicial. No es posible que tengamos personas, hay casos en México de personas que tienen 17 años sin sentencia en prisión, sin sentencia.
No, entonces hay que revisar
todos esos
casos. El
porcentaje de gente en cárceles que no tienen sentencia es escandaloso.
Entonces, por eso esa es la razón de ser de un año para los juicios de orden penal, y lo van a tener que hacer en un año.
Pues sí, o antes tendrían que hacerlo, pero hay que revisar caso por caso en particular, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así están las cosas, Eduardo. Finalmente viene el Día del Abogado, el día de mañana. Felicidades a todos los abogados, aunque no te gusta
sí.
a ti mucho esta
felicidades
parte.
Felicidades a todos, sí.
Pero sí, felicidades.
A todos los, ¿no? los astronautas también.
También,
felicidades.
A todos ellos también.
¿Hay Día del Barrendero?
También, a todos. Pero hoy no, Eduardo, mañana nada más es el día 12 de julio, día del abogado.
Yo creo que el abogado y el barrendero
porque,
el mismo día.
Mira, Eduardo, a lo mejor no te gusta mucho, pero cuando alguien tiene un problema jurídico, pues acude al abogado. Como
yo
cuando alguien
sé,
está enfermo, acude con el médico y pues bueno, es parte de esto también. Es
sacerdotes parte de la justicia, los abogados.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
De regreso, 31 después de la hora. ¿Quién diablos es Cintia López? ¿Una senadora de Morena?
De Morena.
Que está igual que los que decían fuera gringos. A ver, explícanos, porque sí, yo vi la nota y dije, pues, qué barba, y es senadora de la República. Bueno, eso no garantiza ni inteligencia.
No,
ni
nada, al contrario, la pone en duda casi, casi. Mira, Eduardo, la senadora, te voy a decir lo que dijo, tal cual la cito. A los mexicanos se les respeta, y no van a venir a México a insultar ni a discriminar a nuestros mexicanos. Se les respeta y si quieren vivir en México se refiere a los extranjeros.
Pues sí, ¿qué te pasa?
Tienen
no
que vivir
respetas,
bajo la ley
sí.
que prohíbe la discriminación.
Sí, claro.
Entonces lo que está...
Es como que braverita de barrio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Lo que propone esta señora es modificar la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, de tal suerte que si el Consejo Nacional contra la Discriminación recibe denuncias, pueda avisar o tenga la facultad de dar aviso inmediato al Instituto Nacional de Migración para que les revoque los documentos a los extranjeros. ¿Qué serían la visa en su caso o el permiso ya sea permanente o temporal
me
para
quiero
residir?
Me quiero reír.
Entonces, a mí se me hace que esto es una tontería, Eduardo. Te voy a decir algunas razones. Esto es xenófobo. Es tan aberrante como lo que están haciendo en Estados Unidos contra los inmigrantes.
Claro, igual.
Número dos, porque deja a los extranjeros en un estado de indefensión por una simple acusación. Porque lo que ella promueve es ipso facto.
Se quiere ir contra la lady
racista.
Racista, ¿no?
viola el principio de igualdad jurídica que protege a todo individuo en los Estados Unidos mexicanos, incluidos los extranjeros. Es tan aberrante que el mismo Noroña ya dijo que no podemos irnos
a los... No puedo creer.
Imagínate,
es tan aberrante. El aberrante de Noroña calificó esto de aberrante. Wow.
Si a la senadora de Morena le parece abominable el trato inhumano e indigno que los mexicanos por su situación migratoria están recibiendo en Estados Unidos, ella se está convirtiendo en eso que abomina.
Pero para que veas la hipocresía, mira, esta es una senadora que tiene 38 años. De estos 38 años, 20 los pasó en el PRI.
Mira nada más.
De 2004 a 2024. Ya después como que le convino acomodarse y desde el 24 es de Morena. Pero si me dijeras, a ver, esta nacionalista, ya sabes, es de estas güeras, ya sabes, esta nacionalista que estudió en la Universidad Anáhuac, es licenciada en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Y después dice que estudió una maestría en Gobierno y Política en la Universidad de George Washington. Lo que yo siento es que ella nomás quiere quedar bien. Usa la misma frase que la presidenta. A México se le respeta, lo cual estoy de acuerdo. Pero como que esta senadorcita la está usando, como que quiere que hablemos de ella y lo logró.
Lo logró. ¿Y sabes qué? Lo más triste de esto es que se agarró de Lady Racista. Que vaya, aprovechó la mala fama que se ganó esa mujer y de ahí se colgó para salir con su ocurrencia, que jurídicamente es un bodrio y una aberración.
Porque... A ver, Cintia López era incondicional de Alito Moreno. ¿Debo decir más para definirla? Incondicional de Alito Moreno. Ah, pero ¿qué pasó? Que cuando estaban un voto adicional en el Senado, porque el de Yunes no alcanzaba, esta chica vio la luz verdadera. La luz, ¿eh? Estoy hablando de la luz, no de la del foco. Se dice, como se rumora, comenta y se rumora que la compraron para pasarse a Morena y darle voto a Morena para una de tantas reformas constitucionales. Y se dice, se comenta y se rumora que se la pasó viajando en vez de estar ahí en el...
Trabajando, ¿no? En el legislativo.
Entonces, lo que diga Cintia López y lo que diga la carabina de Ambrosio, creo que tiene más validez la carabina.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero logró lo que ella quería. Si nadie conocía a la señorita López, o señora, no sé, estamos hablando de ella. Estas declaraciones son precisamente para eso.
Sí.
Pero aquí estamos hablando de una manera que a ella no le conviene.
No, porque...
Porque queda como racista, xenófoba, fanática y lambiscona.
Sí.
O sea, lambiscona asquerosa porque estuvo en el PRI durante toda su vida. Llora. A México se le respeta. Yo sé lo que ora la presidenta, porque la presidenta empieza a hablar de cómo Donald Trump actúa en contra del país. ¿Estoy de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Pero que esta senadorcilla diga, a México se le respeta y vamos a correr a Lady... ¿A Lady Eduardo, qué? ¿Racista?
Lady racista.
No, por favor, da pena ajena, ¿eh?
Es un tema muy importante este, Eduardo, porque además de todo lo que ya se ha comentado, cuando tú llegas a ser legislador, pareciera ser que tienes pues todo el derecho a presentar iniciativas de ley que vayan en contra justamente de una igualdad jurídica.
Ella propone modificar el artículo 83 de la ley federal para prevenir y eliminar
la discriminación. Sí, no, digo, sí, de CONAPRED, está bien, ¿no? Pero uno no puede trastocar, en este caso, un principio, la Constitución. ¿No? Todos los mexicanos y extranjeros somos iguales ante la ley.
Pues para ella no.
Para ella no. Pero el tema es que...
Y me extraña porque estudió derecho en la Universidad de Georgetown.
Eduardo,
espero que estudió una maestría en Anáhuac.
Lo voy a decir cómo es. No por ser legisladora tiene el derecho a presentar iniciativas de ley que irrumpan con lo que estamos hablando.
Yo diría que no por ser legisladora tiene el derecho a decir estupideces.
Es que fíjate, exacto. Mira, es que lo que propone, si te lo digo, lo propuso Trump en Estados Unidos, tú dices sí. Mira,
es doctora en administración pública por la Náhuac.
Doctora.
Cuenta con dos maestrías, una en comunicación política y gobernanza de la George Washington y otra en estudios anticorrupción y compliance por el Instituto, por la Academia Internacional Anticorrupción en Viena. Pues, ¿sabes qué? Parece que no acabó la primaria. Cuando sale con esta sandez, digo, qué desperdicio del dinero de sus papás que le mandaron.
Mira, Eduardo, fíjate, propone agregar una fracción al artículo 64 de la ley para prevenir la discriminación, a fin de que el Instituto de Migración pueda cancelar y además retirar la visa, el permiso temporal o permiso permanente a todo aquel extranjero que haya sido denunciado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por alguna de las causales de discriminación. O sea, esto se va a parecer como en tiempos cuando corrieron primero a los judíos o a los musulmanes,
sí, claro,
en España, que después decían, es que este es judío, este es musulmán, pues vámonos para afuera.
Mira, es lo que está es el clásico ejemplo de los nuevos legisladores rolleros. ¿Cómo se llama la de Chihuahua? Que está apadrinada,
Andrea Chávez,
por Adán Augusto López. Dicen que muy bien apadrinada, ¿no? No sé, se dicen otras cosas, pero no me consta. Pero que apadrinada sí lo está. Dice cada cosa, es rollera. Y esta es rollera. Creen que con echar rollo ya la hicieron.
Sí.
Porque tiene sus padrinos, etcétera. Además, esta es senadora de fórmula de primera minoría.
¿Sí?
Nadie la eligió realmente. Llegó.
Llegó.
En la nueva reforma política, se pueden acabar todos estos cargos y se van a quedar sin dónde echar rollo.
Electoral, ¿no?
Pero siempre está el mundo del espectáculo, el vedetismo. Ya no existe el Teatro Tívoli, que era un teatro divertidísimo, ¿no? Donde vedettes. No sé qué van a hacer estas rolleras.
Oye, pero
¿qué daño le hacen al país?
Sí, a mí lo que me da preocupación es que hay muchos que dicen, sí, tiene razón la senadora, deberíamos...
Sí, porque está explotando un sentimiento. En México, yo siempre he dicho que todo mexicano, dentro de su corazoncito, tiene una arteria anti-yanqui. ¿Por qué está el asunto de la guerra México-Estados Unidos del 1847? Está este asunto que nos robaron la mitad del territorio nacional, que nosotros le robamos a España, ¿no? Pero entonces siempre hay este sentimiento un tanto anti-yanqui. Uh-huh. Y ella, qué bien que se fue a estudiar con los yanquis.
Imagínate.
Ahora sale con esto. Bueno, en fin, no volveremos a hablar de esta rollera. La verdad, tú porque trajiste el tema, pero se acabó. Para nosotros no existe esta Cintia como se llame. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas
Qué
tardes.
Qué bueno. Vámonos a Calakmul, el famoso mundo, el fabuloso mundo maya. Ahí está el director de nuevos proyectos de Grupo Fórmula, Ricky Moreno, echándose un tour que el otro día hablamos, me muero de la envidia. Porque Grupo Fórmula está haciendo una serie de reportajes orientados a que la gente conozca lo que es el AIFA, el Tren Maya y los hoteles que hay allá, sobre todo la marca Mundo Maya, ¿no? ¿Cómo está, Ricky?
Don Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a toda la mesa. Me da mucho gusto escucharlos. Te platico un poquito. Efectivamente, platicamos allá en Tulum.
Sí.
pero ahorita nos encontramos en Calakmul, como bien señalas, y qué paraíso es esto, no tenía la oportunidad de conocerlo, de verdad que es espectacular, y sobre todo lo que platicábamos la vez pasada, uno, el desarrollo, y dos, la facilidad de llegar. Agarramos un tren de Chetumal, 1 hora 40, 50 minutos, nos bajamos en la estación del tren aquí, del Tren Maya de Calakmul, el Hotel Gran Maya, aquí de Grupo Mundo Maya, nos recogió aquí en la estación, nos trajo en una carretera que no sé si has tenido la oportunidad de venir, Eduardo, pero ya está pavimentada, ya se encuentra un poquito más ancha, siempre respetado en el medio ambiente, totalmente apavimentada. Llegas aquí al hotel y el hotel está tan solo a 11 kilómetros de Calakmul, que son unas ruinas, todas son espectaculares, pero me parece que Calakmul se roba la atención, me parece que Calakmul es de las más imponentes por la gran plaza que tiene, y bueno, la verdad es que es muy importante que compartamos esto, porque me han llegado muchas preguntas a redes sociales en pláticas que hemos tenido gracias al espacio como el tuyo, donde te dicen, oye, ¿y cuánto cuesta? Oye, ¿y es fácil llegar? Oye, ¿y puedo llevar a mis abuelos? ¿Puedo ir con los niños? Etcétera. Me parece que es muy importante compartir que todo esto se puede y que es muy amigable el proceso.
Calakmul es un lugar mágico porque se empezó a construir en el año 600 antes de nuestra era y se abandonó en el 900. O sea que estamos hablando de 1500 años.
1500 años, es correcto, sí, 1500 años, y todo este proceso que me cuentas está también aquí la documentado. Hay nuevas instalaciones, no sé si cuando viniste, pero ahora ya tienen un museo adentro de las instalaciones. Bien. Pasas del museo y ya tienes un recorrido guiado. Y como bien señalas, aquí Calakmul es de las ciudades más importantes del mundo maya porque se encontraron más de 100 piedras, por decirlo de alguna manera, estas piedras talladas por los mayas que describen muy bien las eras que tú nos platicas y que los puedes recorrer aquí. Entonces, hoy cerramos aquí ya Calakmul, mañana nos vamos a Etzná, que también me cuentan que es maravilloso,
es bellísimo,
y el domingo cerramos esto en el AIFA. Sí,
muy bien.
El domingo cerramos en el AIFA. Y pues bueno, con tus espacios, y si un día me invitas a la mesa, les platico y les comparto todo el contenido de cómo hacer este maravilloso recorrido.
De un lugar al otro te vas en el Tren Maya, ¿verdad?
Todo en el tren. Desde Palenque, ahí me bajé el avión, estuvo en Campeche de vuelo de Mexicana, y todo, absolutamente todo el trayecto, las 34 estaciones, me aventé el Tren Maya.
¿Vale la pena?
Y es posible, nomás yo, mi recomendación que les voy a hacer es, sí vale la pena, según que quieras conocer, pero lo recomiendo de verdad al 100, es una gran experiencia, es un tren moderno, todo el mundo me pregunta, oye, ¿y va rápido? Pues va a 140, 130 kilómetros por hora, se necesita más, es un tren de alta velocidad, pero llegas en trayectos de 2 horas, ya conectaste Cancún, Tulum, otras 2 horas a Chetumal, otras 2 horas aquí. Entonces, si haces una ruta adecuada, le sacas todo el provecho.
A ver, después de todo lo que has visto, ¿cuál sería el viaje ideal sin tomar en cuenta límites de tiempo? 2 semanas, 3 semanas.
Yo volaría directamente al aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de la selva, así le dicen los pilotos, porque de verdad está en medio de la selva. Uh-huh. Recorre ruinas de Tulum, que es la ruina esta del billete de 20 pesos, sí, claro, de hace algunos años. Vas a Chetumal, descansas en Chetumal, porque también puedes ir a Bacalar, a eso es muy importante. Bacalar también tiene, son 20 minutos de trayecto,
sí,
también
la laguna
tiene
es
estación.
Sí.
Recorres, es bellísima, entonces puedes ir y venir a Chetumal, puedes ir y venir, y después te vienes a Calakmul. Pasas aquí una noche y me regreso por Palenque. Yo creo que 6 días puedes hacer este trayecto y me parece que es espectacular. Las instalaciones son muy cómodas y aprovechas casi todas las estaciones del tren. Te quedaría pendiente Mérida, pero yo creo que ese es otro viaje que puedes hacer, ir a Chichen Itza.
Sí, sí. Muy bien, qué padre. Envidia de la buena. Además, hace rato te llovió, ya dejó de llover, ¿verdad?
Sí, sí, me tuve que mover, estamos en el Hotel Grupo Mundo Maya aquí de Calakmul, estábamos aquí afuerita, nos empezó a llover, pero pues una lluvia de 5 minutos literal, lo que duró el corte, y ya nos pudimos meter.
Ricky Moreno, mil gracias y feliz retorno.
Muchas gracias, don Eduardo, muchas gracias, un saludo a la mesa y gracias por el espacio.
Y aquí te vamos a esperar en esta mesa, pronto.
Seguro.
Gracias, Ricky Moreno, director de nuevos proyectos aquí de Grupo Fórmula. Tengo muchas ganas de echarme, ¿qué 6 días? Echarme unas 2 semanas, es lo que estoy planeando hacer.
Adelante.
La verdad, Giselle.
Eduardo.
La Feria de las Flores en San Ángel, qué padre evento.
Así es, cada año se lleva a cabo en esta zona del sur de la Ciudad de México y es la Feria de las Flores. Es un evento en donde estamos hablando de poco más de una semana, empieza mañana, 12 de julio, y termina hasta el 21, en donde diferentes espacios dentro de la Plaza San Jacinto, de estos museos cercanos como el del Carmen, Casa Risco y todos los que están ahí aledaños, pues hacen gala de esta tradición de con las flores, que es una tradición que tiene 168 ediciones, tú dirás, de años de que se lleva a cabo en este espacio, donde vamos a ver muestras de artesanos de cómo hacen estos arreglos, sobre todo de los balcones. Recordarán la arquitectura de San Ángel, que siempre tiene estos balcones muy vistosos en estas calles empedradas. Entonces, todas las personas que quieran participar, hay hasta un concurso de cómo pueden ir adornando pues todas estas, digamos, calles que están desde la Avenida Revolución hacia atrás, donde está todo el antiguo, que ahí había un ex convento San Ángel.
¿Qué edición dijiste que es?
Es la 168, o sea, justo.
Y tú imagínate. Te iba a decir, oí bien, son 168 años.
Así es, porque es una tradición, obviamente ha crecido, y hoy hasta los espacios y recintos culturales, pues se suman con exposiciones que van a poder ir mostrando un poco más de esta exhibición, y vale la pena también porque se van a tener talleres, se van a tener algunas pláticas, puedes también comprar, si te gusta también las próximas, puedes llegar y comprar alguna de estas flores.
No más, ahí les va, México es el quinto país del mundo con más flores.
Sí.
Después de Brasil, Colombia, China y Sudáfrica. Hay aproximadamente, porque hay muchas que todavía no se descubren, sí, 21,841 especies,
wow,
de plantas con flores, 11,000 son endémicas, nada más en México.
Sí, solo nuestras.
O sea, la riqueza de la biodiversidad mexicana es increíble. Por estos eventos son extraordinarios porque ves cosas que tal vez no sabías.
Y justo este año el tema es semillas hoy, flores mañana, con esta intención de ir pues compartiendo esta tradición y que no muera, ¿no? Que de generación en generación se vaya transmitiendo. Todo esto pueden encontrar más información en la página de la alcaldía, Álvaro Obregón, en donde, bueno, pues van a ver todo el programa y todas las actividades alternas a este evento. Vale mucho la pena.
Otra vez, del 12
al 21.
Al 21, o sea que.
A partir de mañana.
A partir de mañana, Día del Abogado.
Ah, por cierto.
Hay que celebrar. El 20 de julio.
Felicidades.
O sea, el 20 de julio, ¿no? Del 12 al 20.
Hay que celebrar.
Hasta el 21. Bueno, es que hay otras actividades.
Sí, mande.
Que además es precioso el Parque de la Bombilla.
Sí.
Precioso.
Pregúntale a Álvaro Obregón si le gusta.
Ah, bueno.
Ahí lo dejaron como voladera.
Le dieron.
Sí, no. Digo, se la buscó. Pero en fin. A ver, y tenemos la temporada de vendimia en Querétaro.
Es correcto, empieza justo y que coincide ya también con estas próximas vacaciones de verano para que aprovechemos. Y justo, bueno, están estas actividades en diferentes viñedos sobre todo, pero es en este municipio de Ezequiel Montes, en Querétaro, uh-huh, y sobre todo en San Juan del Río, muy cercanos, donde diferentes vinícolas abren sus puertas justo para recibir a todos los que gusten saber más. Hay catas de vino, ¿no? Hay sobre todo el proceso de fabricación, y hoy por hoy que todas estas combinaciones que han hecho de la uva, que va siendo como cada vez más representativa de Querétaro. Ahí está, que es Nebbiolo, que es la combinación, ¿no? Entre la uva verde con la uva.
La Nebbiolo es una uva italiana.
Italiana, pero
que a México la trajeron los Cheto.
Así es. Exacto.
Hace años la trajeron a Ensenada.
Así es.
Y sacaron un varietal que era
Nebbiolo.
El Nebbiolo.
Es
muy,
correcto.
Muy bueno, muy rico, sí.
Y es muy rico, o sea, la verdad vale la pena porque además de que vamos a conocer más sobre esta actividad, pues es una oportunidad también para pues pasear y disfrutar de este espacio que es Querétaro.
O sea que está dando muy bien el Nebbiolo en Querétaro.
Sí, así es. A diferencia de Ensenada, ¿no? Que es otro clima y demás.
Sí, son dos climas diferentes.
Y cada vez hay más regiones vinícolas, porque antes era casi se centraba en Baja California, pero luego Coahuila también.
Está haciendo muy buenos vinos.
También. Sí.
Guanajuato, Querétaro.
Guanajuato también está teniendo esta parte. Así
México
que
tiene muchas zonas vitivinícolas. El problema es que en México, en un momento dado, y sigue siendo un problema, la política fiscal hacia estas empresas encarece a veces el producto mexicano, sí, frente al europeo,
sí,
o frente al sudamericano, pero es esa estancia de cobrar impuestos, ¿no?
Claro.
Pero hay muy buenos vinos.
Por supuesto.
Buenos. ¿Qué padre ese evento nos traes?
Gracias, Eduardo.
Hay que darnos una vuelta.
Vale mucho la pena.
A la Bombilla y recordar a Alvarito. El Limoncito. Era la canción que le estaban tocando cuando se lo balancearon.
Ay, qué horror.
Pero es que se llevaban muy pesado, ¿eh?
Pero la revolución era... Ahí no te mandaban a la banca cuando perdías en política, te mandaban al paredón.
Sí, directo. Sí.
Hemos evolucionado. Giselle Escalante, gracias.
Gracias a ti, Eduardo.
Gracias, Venus Rey.
Eduardo.
Gracias, Bernardo Esparza.
Hasta luego.
Soy Eduardo Ruiz Gili, sigan aquí con los deportes. Y mañana, no, el domingo estoy aquí a las 9 de la noche en mi estudio y el lunes de vuelta a las 4. Pasen un bonito fin de semana. Saquen el paraguas, no salgan sin él, porque está lloviendo sin avisar, ¿eh?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.